Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember
when it was Día, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bueno, arrancando una semana con nuevo presidente, ¿no? Un presidente elegido por el pueblo. Creo que es la primera vez en la historia argentina que nosotros vemos una plaza de los dos congresos y una plaza de Mayo llena de gente que no fue arriada por piqueteros, que no fue en micros escolares, que nada, que se tomó un colectivo desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires o de algún lugar del país y vino a ver a su presidente. Algo está cambiando en la Argentina, porque también vimos que llegó a nuestro país y tuvo un abrazo muy cordial el presidente Volodymyr Zelensky. Nada, a mí me pareció de una ternura y de una... algo que creo que los argentinos necesitábamos, ¿no? Estar del lado del bien. Ojalá que esto sea para bien de todos. Ojalá que se respete la libertad, se respete la democracia, se respete la república y que podamos vivir un poquito más en paz. Dicho esto, vamos a arrancar con nuestro programa de hoy, del día martes. Hay una asunción presidencial, hay moda en la asunción presidencial, hay moda en las navidades, hay moda en la vida. Y hay una industria de la moda que en el programa anterior que tuvimos con Gabriel Lash dijo que sería muy importante que alguien que integre el gobierno, y por qué no la primera dama, se preocupen y se ocupen de que la moda argentina tenga una ventana más grande al mundo, ya que da muchas fuentes, hay muchas fuentes de laburo en la moda, ¿no? Y es muy importante. Y para seguir hablando de moda, de la industria de la moda, de cómo llevamos los argentinos nuestro vestir, estoy con dos grandes para mí. Hoy sí me acordé de los hombres, tanto que me dicen que hablo siempre con diseñadores para la mujer. Y les voy a contar que estoy con dos grandes. Uno de ellos es... vamos a empezar por los hombres, porque siempre me critican que arranco con los diseñadores de damas y nunca hay un hombre. Hoy hay un hombre, para mí el mejor sastre de la Argentina, que es el señor Nicolás Záfora. Nicolás tiene 47 años, padre de dos nenas. Es una persona que tuvo su crianza en manos de sus abuelos. Vivía en Azul, en la provincia de Buenos Aires, donde hizo la primaria. Su abuelo era un militar retirado y trabajaba como talabartero. Después de la secundaria llegaron los años en el monasterio. Pasó 10 años de su vida conviviendo con el silencio de un monasterio, hasta que un día su superior le dijo: vos tenés que ser el sastre de este lugar. Y ahí fue que empezó a aprender a trabajar con telas, a hacer ropa para personas que no se miran en el espejo. Aprendió el oficio, a coser y a cortar, a los 21 años. Hoy es el sastre por excelencia de Argentina, con una gran proyección internacional. Sus trajes y sus camisas son de una elegancia y calidad supremas. Y nuestro otro invitado, que cuando a Nicolás se lo presenté antes de empezar el programa, dijo: no puede ser. Sí, puede ser. Es el señor Fabián Cronenberg. Cumplió el 22 de octubre sus flamantes 80 años. Y 60 años con la moda argentina. A los 7 años cosía con la máquina industrial de la fábrica de sábanas y manteles que tenía su padre, y admiraba a su abuela, que hacía pañuelitos bordados y los vendía en la feria. Para el mundo de la moda ingresó como vidrierista de grandes tiendas de Avenida Santa Fe y nunca más se fue. Vistió a las celebrities más importantes de la República Argentina. Sus colecciones siempre sorprendían por ser innovadoras y originales, con toques especiales para sorprender a sus clientas y amigas. Un verdadero exponente de la moda argentina que sabe perfectamente las reglas de alta costura. Uno de los pocos diseñadores con historia que nos quedan y que, sobre todas las cosas, habría que premiar de alguna forma, Bogani y Fabián, creo que son dos exponentes increíbles por su trayectoria. Son muchos, muchos años recorriendo el camino de la moda. Así que nada, darle las bienvenidas a los dos, agradecerles que estén acá, porque me parece que es muy lindo que la gente los pueda disfrutar.
Gracias por la invitación.
No, por favor, para mí es un placer. Arranco con vos, Nicolás. ¿Cómo es esto de que de chico silencio absoluto y un día te dijeron arranque por este lado? Y aparte que te lo diga tu superior en un monasterio, ¿no? ¿Cómo fue esa historia?
Interesante pregunta. ¿Cómo fue esa historia? Me la tengo que acordar, ya pasó mucho tiempo que me fui de ahí. Ya van casi 20 años que salí del monasterio, bastante desorientado y rehaciendo toda mi vida, uh-huh. ¿no? Mi cerebro y todo. Lo que me dijo mi superior en ese momento es, las sotanas son caras, entonces vos tenés que ser el sastre. Y me mandó a aprender, digamos, ¿no? Uh-huh. Un poquito me las arreglé para aprender. Fui un poco autodidacta y otro poco trabajé con un sastre que no sabía hacer sotanas. Entonces claro. Yo aprendí, digamos, a cortar y a coser esa prenda específica que tiene algunas características, ¿no? Es un vestido enorme, uh-huh. largo, negro en general, casi hasta el piso. Las telas son específicas también. Y lo usa gente que en general no se mira al espejo. Entonces,
absolutamente.
Cuando salí del monasterio,
tengo una pregunta, ¿de qué tela son las sotanas? ¿Por qué no veo a los sacerdotes o a las monjas verano e invierno? Y yo fui a colegio de monjas, con sotana hasta el piso, con traje de monja hasta el piso y manga sí. muy larga, digo, el calor, por ejemplo.
Sí, de lana.
De lana.
De lana, la mejor fibra del planeta es la lana.
Mira.
La más noble. Por supuesto, no tiene que ser gruesa, pero la lana se teje, también se hacen tejidos muy livianos también, ultra livianos.
Como la que usaba Coco Chanel, esa lana sí, fría, finita.
Sí, sí, lana fría o cualquier lana. La lana fría es la misma lana que conocemos, solo que el hilo está torcido hacia el otro lado. Ajá. Eso le da ciertas propiedades de distancia con el cuerpo y cámara de aire, ¿no? Y a su vez también cierta rusticidad en el tacto. Se le quita esa suavidad que puede tener en el tacto, esa dulzura que suele tener en el tacto, pero gana en frescura. Pero se utiliza muy poco. La lana fría se utiliza muy poco, hay muy pocos muestrarios. En general siempre se torce para el mismo lado el hilo. Entonces, volviendo un poquito, hay que conseguir géneros que no, obviamente no tengan fibras sintéticas, porque claro. las fibras sintéticas amplían y magnifican el calor tremendamente, poliéster u otras, y tienen que ser de fibras naturales y bien finitas, y los tejidos de esas fibras finitas tienen que ser lo más porosos posible, ¿no?
Claro.
Para que pase bien el aire. Con eso se logran géneros muy muy frescos.
¿Y te era fácil conseguir esos géneros para la sotana?
No era difícil, eso era lo de menos. Lo difícil era hacerlas, ¿no? Uh-huh. Era hacerlas sin tener mucha información y sin tener mucho conocimiento. Pero bueno, una vez que aprendí, monté un pequeño taller en mi habitación. Yo dormía abajo de la mesa de trabajo. Estaba mi cama y arriba había una mesa, a la cual obviamente no podía despertarme abruptamente porque me la chocaba.
Claro, golpeaba con la mesa.
Sí. Y en vez de tener un pequeño... Las habitaciones eran de 3x3. Uh-huh. Las habitaciones en general eran compartidas.
Sí.
Y tenían un pequeño armario en donde tenían cajones de ropa interior. En el monasterio usamos pantalón negro, camisa blanca, sotana negra. O en su reemplazo a la sotana, un guardapolvo negro, parecido del colegio, pero claro. hasta el piso. No había mucha prenda por guardar, pero había un pequeño armario. Las camas eran dobles, de 3x3. Había un lavatorio en cada habitación. Mm. para la mañana y un escritorio para estudiar. En mi habitación, yo estaba solo, sí, individual, tenía mi cama arriba, una mesa de trabajo de la cama, y en vez de escritorio tenía la máquina de coser.
Claro.
Y en vez de luces normales tenía un montón de tubos en el techo para poder coser con hilo negro prendas negras, ¿no? Que
era tremendo eso. ¿Tenías sí, buena luz? No, te trataban
sí, no,
luz.
No, puse algo así como 8 tubos.
Claro.
O 12 tubos.
Papá, no acuerdo, era todo negro, no había opción de elegir otro color.
Ah, no.
Claro.
Claramente.
Era todo negro.
Así que eso es un poquito lo que recuerdo. Después me costó mucho hacer el traspaso, digamos, de hacer sotanas para gente que no se mira al espejo a trajes para personas que sí, la imagen es importante, ¿no? Claramente.
Absolutamente. Y ahí ya jugando más con los colores.
No solo, sino con un montón de otros componentes, uh-huh, porque los trajes tienen varias capas de armado y las sotanas no. Y a su vez muchos detalles de diseño y las sotanas no, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Es como si te dijera que era mecánico de Renault 12 en conurbano y quería armar un Rolls Royce. ¿Sabía de motor? Sabía de motor. ¿Tren delantero? Algo entendía. ¿Caja? Sí. ¿Chapa y pintura? Un poquito andaba. ¿Me alcanzaba? No me alcanzaba. Más o menos ese es el resumen.
y Fabián, 60 años con la moda argentina. Recién antes de empezar el programa te hice una pregunta muy... un resumen muy increíble, Nicolás, esto de las décadas, ¿no? Porque fue la década del 70,
sí,
la del 80, los 90, los 2000. ¿Cómo se hace para mantenerse tanto tiempo?
Yo no me di cuenta del paso del tiempo. O sea, ahora, ¿viste? Por ejemplo, vos me haces una nota, me hicieron una nota en un diario, uh-huh, y entonces vas tomando cuenta de que sos grande y que viviste mucho, y el tiempo pasó. Pasó, pero volando. Uh-huh. Yo no vivo como de 80 años. Creo que tengo un cerebro más, uh-huh, joven. Y gracias a Dios, con el cerebro funcionando bien, puedo seguir trabajando. El día que eso no esté más, chao. Vale decir, estoy trabajando con 3 generaciones, sí, y casi 4.
Claro, porque
en enero,
tus clientas de allá lejos y hace tiempo, hoy ya son abuelas.
Y muchas fallecieron también.
Claro.
En enero hice un traje de bodas a la bisnieta de una clienta. Y yo había hecho el traje de boda de su mamá y de su abuela.
Claro.
La bisabuela falleció ya, por supuesto. Entonces, cada vez que le probaba, lloraba. Porque me honraba que me hayan elegido. Uh-huh. Y me honraba verlas a las 3 ahí.
¡Qué maravilla!
Tuve varias situaciones como esas que me emocionan y me hacen poner los pies sobre la tierra de que uno ya es grande.
Ves 3 vestidos en 3 edades diferentes.
Claro, es terrible. Sí.
No, bueno.
Perdón, Gabriela, ¿puedo preguntar algo?
Absolutamente, a mí me encanta que hablen entre ustedes.
Tu historia es maravillosa y aparte es un desafío enorme, tantas décadas,
claro,
en un país con mucho vaivén y justo mucho en esas décadas. No,
y mucho.
Recordemos los 70. El Rodrigazo y la dictadura militar, en los 80 la hiperinflación, vuelta a democracia, hiperinflación, inestabilidad entre el ejército y el ejecutivo.
Y siempre local a la calle, que eso es...
Una pregunta específica, ¿recordás los desafíos o el desafío de cada década,
sí,
en los 70?
Sí.
¿Cuál fue?
Sin dividirlos, ¿eh?
A ver.
Todo corrido. Los desafíos eran buscar materia prima, buscar insumos, que acá siempre fue muy difícil, siempre fue muy difícil, y tampoco podía recurrir a las sederías, porque si yo compraba 5 metros de género para un vestido X, para una boda, suponte, o algo así, no podía correr el riesgo de que una amiga de la novia tuviera un top con 30 centímetros del mismo género.
Claro.
Tampoco podía comprar la pieza.
Claro.
Entonces, bueno, empecé a viajar y a convertirme en mi propio importador. Y como soy compulsivo comprando, afuera pude tener la suerte de tener contactos, de comprar en fábrica, donde era más barato, y me convertí en mi propio importador.
Claro.
hasta que después no, bueno, se fue acabando, y después con el aumento de la divisa cada vez es más difícil tener insumos importados. Hoy, por ejemplo, yo estoy usando géneros que tengo restos de años atrás, géneros nobles todos. Uh-huh. Yo tengo en el local como si fueran dos negocios, una boutique y un sector de alta costura. O sea, la boutique también, yo uso buenos géneros, pero es confección de alguna manera.
Es increíble, ¿no? Porque, digo, ¿vos hace cuánto que te estableciste en Suipacha? Bueno, hablemos de tu atelier que está en calle Suipacha.
En Arroyo.
Perdón,
sí.
Arroyo. Arroyo y Suipacha.
En Arroyo estoy hace 8 años. Y la marca tiene 14 años. O sea, 14 años de la decisión de empezar en mi departamento, ¿no? Uh-huh. 14 años.
Ahora, porque a mí me da la sensación, y porque lo veo en los hombres, y en los hombres que pueden acceder a trajes caros, y yo siempre digo caros, cuando vos no sabés qué hay detrás de un traje, ¿no? Porque lo hablábamos con Gabriel Lash, que estuvo en el programa pasado, que cuando vos tenés un traje de alta costura que tiene que cumplir determinadas reglas, eso son muchas manos que hay, y mucho tiempo que lleva hacer un buen traje, un buen bordado, un buen diseño. Y en el sastre de hombre es lo mismo. Tiene una elaboración. Yo vi el taller de Nicolás, vi amigos míos que recomendé con trajes que son una maravilla, que quedan perfectos. O sea, viste que siempre generalmente el saco le queda desbocado al hombre. Yo sufro con Tinelli porque he usado Armani, lo que sea, y el tipo le desboca el saco. Tiene un tema en la espalda que nadie se lo puede resolver.
Yo te quiero hacer un comentario, sí. Perdón que te interrumpa. Mi abuela, que era muy sabia, me decía que hay solamente dos motivos para que algo sea caro. O es mejor que algo semejante, o te están robando.
Claro.
No hay una tercera posibilidad.
No, es verdad.
O pagas una alta calidad porque es mejor que otro, o te están robando.
Absolutamente. Y lo que veo es que en Argentina es como que todavía esto de que el hombre se cree que está bien vestido con un traje de confección, y a veces vos los ves y el pantalón le chinga, la pinza no está bien hecha, el saco no queda, no aplica.
Y,
no aploma. Gracias. Sí. Exactamente, no sabía la palabra correcta. ¿Qué pasa con el tema de la alta costura para el caballero, ¿no? Esta cosa de tener un traje a medida bien hecha. Yo creo que siempre, como decía mi abuela, es preferible tener uno y no muchos, pero uno bueno.
Bueno, ahí hay muchos temas para abordar. Uh-huh. Uno es, desde la revolución industrial para acá, el mundo de los Homo sapiens viene creciendo a pasos agigantados. Sí. Y uno no puede pretender que todos los humanos que hoy hay en el planeta vistan en el tope de gama.
No
es así, nunca fue así.
No.
Cuando no existía, digamos, esta cantidad de desarrollo de la especie, tampoco era así. La gente se hacía su propia ropa, eran campesinos, y eran muy pocos los que compraban ropa de un profesional. En ese entonces solamente eran sastres, no existía otro, no existían marcas, no existía nada más que talleres de sastrería, en donde las modistas, ayudantes del sastre en ese entonces, hacían los vestidos y probaban los vestidos, pero el director de orquesta siempre era un hombre, así era la época, y el hombre era sastre, digamos, ¿no? Ropa, sí. Trajes para hombres, vestidos para mujeres. Después, con la revolución industrial, eso se fue, digamos, dividiendo, y sí empezaron a haber modistas, y a los primeros diseñadores son del siglo XIX, antes no existían, etcétera. Después esto se acelera mucho post Segunda Guerra Mundial y globalización, y por supuesto hay muchos segmentos en donde la gente se va ubicando según sus ingresos. Entonces, esos segmentos hay que respetarlos porque es la posibilidad de cada uno.
Obviamente.
Dicho esto, existen tres tipos de traje sastre, aunque dentro de cada tipo de traje sastre hay varios segmentos de precios.
Mira.
Está el ready to wear, el listo para llevar, o prêt-à-porter, que tiene obviamente diferentes segmentos, $50, $5,000, pero es un ready to wear, ¿no? Después está el made to measure, que es un industrial hecho a medida, se hace desde cero, con técnicas industriales, desde cero a medida, con técnicas industriales.
Bien.
Es ese ready to wear, esa moldería del ready to wear adaptada, mejor adaptada a desde cero a medida. Y después está lo que hacemos los sastres desde hace siglos, la profesión secular, que es hacerlo a mano y hacerle el molde sobre el cuerpo. Okay. Estos, que se llamamos bespoke, estos sastres hemos quedado en un segmento muy chiquitito porque también, digamos, somos lleva muchos años aprender a hacerlo. Uh-huh. Y por supuesto, mucho tiempo para hacer una prenda. El tiempo traducido en mano de obra cualificada es precio.
Absolutamente, claro.
Ahí están las tres. Pero volviendo al tema, cada humano encuentra su segmento. Uh-huh. Lo que me parece que tendría que pasar de ahora en más en el mundo de la moda es que cada segmento, todos los segmentos que conforman y cada empresa que conforma ese segmento, empieza a pensar no en semestre, porque ya no da para más la contaminación en el mundo y tirar ropa y las toneladas de ropa tiradas por ahí. Uh-huh. Eso no puede seguir así.
No.
La moda, el mundo de la moda tiene que cambiar su concepto de cambio porque cambio, ¿no? Me modifico porque hay que modificar, ¿no? La novedad por la novedad misma, eso tiene que cambiar porque eso genera basura.
Absolutamente.
Eso genera desperdicio.
No, y aparte genera que baje muchísimo la calidad, porque
también. No obstante, la calidad que tendría que mejorar en cada segmento, uh-huh, la propuesta, no puede seguir cambiando por cambiar.
No.
Basta,
no.
Se terminó de los premios fashion de no sé qué porque alguien hizo algo diferente. No, no se puede premiar lo diferente por lo diferente, porque si no seguimos en esta carrera de tomo recursos del planeta, los transformo, genero por la huella de carbono que genera la transformación de la materia prima y después lo tiro porque no lo usé, me lo mal vendieron, me lo, entre comillas, enchufaron,
sí,
en sale o lo que fuere, y yo lo compré distraído y lo termino tirando sin usar o poco usado. Esto no puede seguir así.
No, y aparte, ¿sabes qué? Yo siempre insisto con esto. Hay que caminar un ratito la pobreza. Porque la gente que tira ropa... Mira, el otro día me pasó algo en mi casa, ¿no? La señora que viene a limpiar el edificio me dice, señora, ¿le puedo pedir un favor a usted que siempre está conectada con la administración? Le digo, sí, Fernanda, ¿qué necesita? No, porque el otro día en una bolsa de basura había ropa y yo tengo dos hijas adolescentes. Y si no les molesta dejarme la ropa en una bolsita aparte para poder llevárselas a mis hijas. Digo, algo tiene que cambiar.
Sí, claro.
No, Fabián, algo tiene que cambiar.
Tenemos que ser más compañeros, no sé si es la palabra exacta, solidarios, porque no puede ser que nos importe solamente nuestro circuito, nuestro círculo y nada más. A veces te da vergüenza regalar algo a una persona que por ahí no lo necesita o regalar a alguien que realmente lo necesita. Uh-huh. Yo, por ejemplo, hará, no sé, unos meses a un amigo que usa determinado tipo de ropa, le dije, mira, acá en el placar hay una cantidad de remeras que yo no las voy a usar. Uh-huh. Había remeras sin estrenar. Y entonces, no te ofendes, yo te las voy a dar.
Claro.
Pero Fabián me dice, son las remeras que yo uso, además, no es que las voy a usar.
Claro.
Es el tipo de remeras que yo uso. Yo me sentí feliz de que alguien pudiera utilizar algo que yo no iba a usar nunca más.
Ahora, ¿por qué crees, Fabián, vos que tenés tantos años en la moda, ¿no? Uno antes se hacía un traje, y era un traje que usaba un año, dos años. O sea, mi abuela, gracias a Dios, mi familia materna tenía una buena situación económica, pero mi abuela no se compraba de ropa todos los años. Se compraba ropa cuando la necesitaba, y de hecho había una modista, entonces de pronto había una fiesta, se hacía un vestido. Pero el traje, el vestido, duraba muchas temporadas, porque la ropa no cambiaba. O sea, Chanel hizo un traje que duró siglos.
Claro.
Ahora aparece un diseñador que te hace un sombrero dado vuelta y te lo pone de vestido. Y va, ah, no, cambié todo porque te dio vuelta un sombrero y te lo pone de vestido. Vos que tuviste y estás en la moda tantas décadas, ¿qué es lo que ves que cambió? Que ahora la ropa te la tenés que cambiar, porque si no, esta cosa de ansiedad, que si no estás a la moda, que tenés que... ¿Qué es lo que
son
pasa?
Son malas costumbres. La gente, vale decir, hay un público consumidor joven, uh-huh, que son los hijos o las hijas de determinadas familias, que tienen que comprar determinada marca porque si no, no existen.
Sí.
Entonces tienen que ser la marca. Y si se nota
mejor
el logo de la marca, mejor todavía. Y si el logo es grandote, mejor todavía. Yo tengo casos de mujeres grandes que tienen hijos o hijas con extensiones de su tarjeta de crédito, y cuando les llega el resumen le dicen: ¿qué compraste en tal lado que gastaste tanto? No, compré un vestido nada más. Entonces la mujer le dice: pero yo por esa suma compro tres cosas en lo de Cronenberg. Claro. Te estoy hablando de mujeres que son diplomáticas, o sí, sea, sí, que sí, tienen que estar arregladas por una cuestión protocolar, que viajan por el mundo y todo lo demás. Entonces, las chicas no le importa pagar mucho siempre que tengan esa marca, porque aunque no tengan el logo a la vista, su círculo identifica, dice: ese vestido es de tal lado, ese pantalón es de tal lado.
Sí, para mí, haciendo un análisis histórico, la humanidad cambió muchísimo después de la segunda revolución industrial. Descubrió la gente, que el comerciante que empezó a hacer dinero, descubrió que reinvertir el capital y generar más producto era muy redituable, porque bajaban los precios. Uh-huh. Eso se llamó capitalismo. El capitalismo después armó una herramienta fabulosa que fue el consumismo. Sí. Y el consumismo, una herramienta fabulosa que fue la publicidad. Claro. Y la publicidad nos manipula, querramos o no, a todos.
Absolutamente.
Porque es un bombardeo continuo, y son millones, miles y miles de millones de dólares puestos en neurociencia para modificar nuestra conducta.
Llegamos a un tema que me fascina.
Y eso es son un montón de décadas de esto, digamos. Sí. Todos somos hijos de esto hoy en día.
Absolutamente.
Entonces, ¿qué? Pero nos tenemos que llamar a la reflexión, porque sí, si bien nunca hubo generada tanta riqueza en la historia de la humanidad como hoy por el capitalismo y uh-huh, por el consumismo, es verdad que mejoró un montón, porque yendo no tanto tiempo atrás en la historia de la humanidad, no había comida. Eso está solucionado hoy con una aplicación. Pedimos la cantidad de comida que querramos, tenemos las calorías de un mamut en un segundo, que tomaba una semana cazarlo, 15 guerreros expertos.
Absolutamente.
O las calorías de una ballena azul, ¿no? Que nunca hubo un mamífero tan grande en la historia. Bien, entonces eso está solucionado y es muy bueno para la humanidad que eso sea así. Pero el capitalismo y el consumismo ha traído otro problema, que es la devastación y la destrucción del planeta.
Absolutamente.
Eso no puede seguir así.
No.
Pero mientras todos nos alineemos un poquito en esto, podemos cambiar eso. Y la propuesta en el mundo de la moda es dejar de hacer estas cosas de colección nueva por semestre o bimestre o uh-huh, lo que fuere, y empezar a respetar una tradición antigua que es la década. Todos hablamos de los años 20, de los 60, de los 90, y era un cambio de estilo por década, no por semestre.
No por semestre, claro.
Volvamos a la década, hagamos productos, cada marca, cada segmento en cada marca, en todo el mundo, que haga productos decentes para su segmento, a un precio razonable para su segmento, que no los venda irresponsablemente, sino con gente formada, ¿no? En asesoramiento y lo que fuere, y tampoco con el bombardeo mediático, ¿no? Solamente comprar por comprar. Y todo va a mejorar, al menos en el mundo de la moda, que es el que conozco un poco más, ¿no?
Absolutamente, y coincido con algo que dijiste, porque Gabriel Lash dijo lo mismo. Yo no sigo ningún estilo, digo, yo veo a la mujer que viene y le hago el vestido de acuerdo a lo que ella es o le gusta lo que me dice, y ahí ya marcás una tendencia, que es: no me subo al cambio del semestre.
Claro. Totalmente.
Absolutamente.
Al, bueno, color del año. ¿Por
al
qué
color
tiene que
del
ser
año
este verde este año?
Y sí, ¿y claro, si te queda mal?
Por eso, porque toda la industria tiene que teñir todas las telas un año antes, y claro, no puede elegir tres verdes porque es inviable. Fenómeno, pero basta de esta tiranía de semestral.
Porque sí, ¿sabes qué? Es lo más parecido al nazismo, ¿no? Vamos vestidos todos iguales.
algo así
estamos haciendo.
No, pero a mí cuando una mujer me pregunta qué color me recomiendan, yo le digo tal, pero se usa tal otro. Todo el mundo usa tal otro, justamente porque todo el mundo lo usa, claro. Yo le sugiero que ese no.
Lo opuesto, tal cual. Bueno, vamos a un pequeño cortecito y enseguida volvemos, porque ahora sí vamos a meternos bien profundo en la interna de los Martín Fierro, la moda en la asunción presidencial y esto de la marca argentina en la industria de la moda. Hay que apoyar a la moda argentina y ayudar a esta gente a que tenga facilidades para salir al exterior y poder venderle a cualquiera. Volvemos en un rato.
Es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales, de cuando conocí a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales, con esa ropita como de garaje sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiero que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Primera vez en la tienda del Louis Vuitton, buscando un blazer y un cinturón. Toda la noche cuidando pa' no romperlo. Las cosas que en la casa me enseñaron. ¿Qué me pasó? Así no funciona. Yo no soy esa persona. Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiere que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada.
Se ve la luz pan.
Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Ropa cara. Gucci, Prada.
Bueno, nada, en los tenemos que grabar los cortes, muchachos, porque lo que se habla acá en los cortes es maravilloso y yo me olvido que tengo que volver al aire. Por favor, contá esa anécdota ya acá, al aire. Esto es muy gracioso porque veníamos de hablar de la imposición de colores, esta cosa de que antes que empiece el verano te muestran la carta Pantone y que tenés que usar el fucsia, el verde, ¿no? A Fabián le pasó algo con una clienta. Por favor, Fabián, contalo.
Lo hago cortito porque los tiempos son cortos en la radio. Sí. Una clienta uruguaya recomendada vino con su mamá a las 24 horas de yo presentar una colección con muchos vestidos. Se prueba 7 vestidos, le quedaban muy bien los 7 porque tenía una figura estupenda, solo que no era tan alta como las modelos. La madre sentada a un costado y ella le pregunta a la madre, ¿qué hago? Volvete a probar, así decidís cuál es. Se vuelve a probar los 7, o sea, hizo 14 pruebas. Y me dice, bueno, elegime vos uno. Yo, la madre me llama antes del último vestido y me dice, no le ofrezcas nada rojo porque no, lo odia el rojo. Elegime uno, le elegí uno rojo y compró ese vestido.
¡Qué maravilla!
La madre me dice, elegime uno para mí porque yo ese me voy a llevar. Y fue así. Se vuelve a Montevideo, yo no te puedo decir la gente de Uruguay que vino a verme por ese vestido rojo.
Mira.
Porque la gente que la conocía sabía que no su familia, sus cuñadas, sus primas, que no le gustaba ese color. Y ella eligió ese color, dejó de lado los 7 vestidos que había probado y se llevó el rojo. Y la madre compró el único que le mostré y que le hice probar.
Qué bárbaro. Cuando un profesional de la moda tiene ojo, ¿no? Porque yo tengo una anécdota con Nicolás, con unos amigos que se casaban y... Y resulta que me dije, era todo tan perfecto lo que estaban organizando para la fiesta, ¿viste? Cuando están en el detalle, el salón, todo se elegía delicadamente. Y le digo, chicos, todo muy lindo, ¿no? Pues están ocupando la fiesta, la decoración, la comida. ¿Y ustedes qué se van a poner? No, nos trajimos dos smokings de New York. Le digo, no. Con lo que están haciendo y cuidando el detalle, ustedes no pueden no ponerse un smoking de Sephora. ¿Quién es Sephora? Me dice una amiga mía millonaria, me dijo lo mismo, nos van a quebrar, vos y mi amiga. Digo, mira, si tu amiga millonaria te dijo lo mismo, vos tenés que ir ya a lo de Sephora. yo no sé qué hiciste, porque iban por dos smoking, le terminó haciendo lo del registro civil.
No, es la fe, yo me acuerdo, es la fe que pone el cliente en el diseñador.
Pero aparte se ve que les queda tan bien los smokings que cada uno de ellos eligió un color más claro, claro. Le hiciste a uno, le hiciste una combinación de un bordeaux con beige divino, sí. a Marce no me acuerdo, pero bueno, y uno tenía un smoking color verde oscuro,
sí.
Y el otro uno en azul noche.
Sí, para, no me acuerdo bien.
Era maravilloso, tengo las fotos, después te las muestro, porque las guardé, porque la perfección. Y los chicos me dijeron, nunca vamos a terminar de agradecértelo porque nos sentimos reyes. Esto te pasa con todos que entran por un traje y se llevan dos o tres.
No sé, a veces pasa más, a veces menos.
¿Cómo es un hombre a la hora de ir y decir, bueno, no sé, pues, suponte, me caso? ¿Aceptan? ¿Vienen ya con una idea estipulada?
El hombre viene con pareciera que sucede en general algo así. La mujer tiene un pensamiento puntual y vertical. Uh-huh. Es esto, 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 y el hombre promedio, horizontal, más o menos esto.
Claro.
¿No? Es como si la mujer dice, bueno, salgo a la mañana, está fresquito, entonces tengo tal cosa. Pero después a la tarde va a ser un poco más de calor, bueno... Esto que llevo lo puedo guardar en la cartera. Y el hombre dice, a ver, la temperatura promedio es 24, con este pulovercito voy a estar bien. Voy a tener un poquito de frío a la mañana, un poco de calor a la tarde, listo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los casamientos? La mujer piensa en los detalles, el vestido, ¿no? Uh-huh. Pero el hombre piensa no es esta prenda, es esta prenda. ¿Cómo la...? ¿Cuándo lo voy a volver a usar? Todos vienen con el mismo tema, ¿no? Hay un 60% de hombres que piensan en reutilizar la prenda.
Claro.
Que no tiene por qué ser una prenda especial para ese momento. Uh-huh. Y un 40% que sí se pliega a, como es un evento especial y una ceremonia especial, entonces voy a hacer una prenda especial. Entonces... Eso, esa sensibilidad con la que viene la persona es la que hay que respetar totalmente. En todo caso hay que brindar información, uh-huh. Pero hay que respetarla, no hay que tratar de moverla, de quitarla de su lugar.
Bien.
Porque si no, se incomoda a la persona. Uh-huh. Aunque use lo que uno le dice y deje su criterio de lado, en el momento del uso puede estar incómodo.
Bien. Entonces, y tengo una pregunta. ¿Influye mucho la novia? ¿La novia acompaña, rompe los quinotos, hablando muy cristiano? Porque yo soy mujer y reconozco que cuando nos ponemos insistentes somos insoportables.
Y las mujeres, sí, en un porcentaje medio, uh-huh, acompañan. Y algunas son obviamente diferentes actitudes. Uh-huh. Hay algunas que chequean para dónde va y nada más, y otras que intervienen mucho en la caminata de su, en la trayectoria de su futuro esposo, le mueven el pie paso a paso, digamos.
Me muero.
El problema es cuando la mujer en general tiene una sensibilidad mayor y en general ve más que el hombre. Uh-huh. Por lo tanto, como ve, piensa que sabe. Y ciertamente domina mejor su tema propio. Y cuando se traslada a otro lugar, hay información que falta porque no es su tema.
No
tiene por qué saberlo. Uh-huh. Pero sí piensa que sabe. Entonces, hay que ir conduciendo también. Y ahí ya son dos a los que hay que conducir, ¿no?
Absolutamente.
Uno maleable y el otro que piensa que sabe, que es un poquito más difícil. Pero bueno, en definitiva, los astros estamos para hacer lo que la persona necesite y quiera, uh-huh, no para decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Sino para hacer lo que nos piden que hagamos. Entonces, cuando hacemos prendas a medida, nosotros respetamos los usos que la persona nos cuenta que va a tener, su sensibilidad sobre su imagen, uh-huh, y obviamente es nuestro métier, sus medidas, sus proporciones,
claro,
sus simetrías y sus asimetrías, su balance, ¿no?
Bueno, ahora nos vamos a tocar un tema que los ocupa a los dos, y es este tema de la asunción presidencial, ¿no? Una asunción presidencial muy especial, donde se respetó el protocolo, pero no tenías un colón de gala como era habitualmente, sino un colón ahí que no, daba la sensación que no estaba muy claro el dress code, el código de vestuario, porque había cortos, largos, informales, ¿no? Los hombres sí de traje, los hombres respetaron mucho. ¿Cómo vieron ustedes la asunción presidencial? Yo tengo una sola cosa que decir. Muchachos y muchachas, azul y blanco y negro, hay más colores en la vida. Digo, estoy equivocada, Fabián, las mujeres, por ejemplo, todas de blanco, no existen los pasteles, no existe, el rojo no, ya sabemos que el rojo no, fue un papelón el rojo. Pero vos, ¿cómo lo viste?
Yo lo vi como muy uniformadas a las mujeres, sobre todo. El hombre, bueno, siempre es oscuro o no. Generalmente es un traje oscuro para algo protocolar. Pero las mujeres, y además la coincidencia, que no sé quién me dijo que a propósito quisieron coincidir tres mujeres vestidas de blanco protagonistas.
Pero había más, porque estaba Fátima.
La hermana del presidente, Karina Fátima, Milen, y la vicepresidenta.
Y Victoria Villarroel. Pero aparte también estaba Sandra Petovelo, que era la ministra de, claro, de Desarrollo Urbano, y no es así. Capital Humano, perdón. También, de, digo, si, o sea, no sé si fue un dress code pedido, porque Patricia Bullrich estaba de azul, digo, no todas las mujeres fueron de clarito. Pero me llamó la atención eso, ¿no? Y aparte todas de saco y pantalón. No existió la pollera.
Sí.
No existió el vestido.
Solamente la canciller tenía un vestido, para mi gusto, un poquito corto.
Sí, para mi gusto, bueno, también.
No demasiado.
Creo que
pero
protocolarmente siempre es debajo de la rodilla, 2 centímetros.
O a la mitad, aunque sea, sí, de la rodilla.
Sí.
Pero no arriba de la rodilla, aunque tuviera buenas rodillas, no importa eso.
¿Y la gala?
Y la gala vi a toda la gente mal vestida, salvo dos o tres. O sea, destaco, me gustó el vestido de la mujer del jefe de gobierno,
María Belén Ludueña, hermosa, era Carolina Herrera.
Sí. Me pareció que estaba de más que dijera que era prestado.
De más, exactamente.
Eso estaba de más.
Porque a muchas les prestaron ropa y no lo decían.
Por eso, y además decir de quién era, que era una marca extranjera, aunque se vende acá, no importa, pero. Y me gustó el de Cristina Pérez.
Muy, muy linda, Cristina. Muy linda.
La verdad, generalmente no opino de colegas, no opino de diseñadores argentinos, porque considero que no se puede ser juez y parte.
Bien.
Vale decir, pero en este caso, no sé de quién era ese vestido negro, pero me
creo
pareció
que
muy
Ana
lindo.
Era Rosati, puede ser.
No sé, pero era lindo, distinto, sí. A pesar de ser negro, le quedaba bien. Después no me gustó ninguno, no me llamó la atención ninguno. Nadie. Y me quedé expectante a ver si llegaba Julián Aguada.
Que no fue.
Y no fue. Porque era realmente...
Todos queríamos ver a Juliana Aguada, nos quedamos con las ganas de ver a Juliana, es verdad. Nico, ¿cómo lo viste? Hablemos del presidente.
A ver, el presidente viene de tener una vida sencilla, digamos, no es una persona que tenga mucho... ni que no tuvo al menos mucho roce social, ni mucha exposición, digamos, en lugares... aristocráticos o elitistas, con lo cual un traje de confección normal era lo esperado para él.
Absolutamente.
Al menos para el arranque. No obstante, era clarísimo cuando se saludó con Felipe el contraste de un traje a medida sencillo y un traje, digamos, de vidriera normal, acomodado, sí, ¿no? El contraste era enorme.
La impecabilidad de Felipe impresiona.
Pasa que ya a ese nivel de exposición y de representatividad, porque uno representa una institución y todo un pueblo, no es un lujo vestir a medida. No es algo lujoso. Lo que no hay que hacer ahí, claramente, es utilizar géneros que sean pomposos.
Claro.
Pero la sencillez de un traje a medida.
Absolutamente. Digo, hay un tema que no sé si ustedes lo ven, pero me está dando la sensación que se está mezclando lo ostentoso con lo lujoso, con lo prolijo y protocolar. Para mí, ceremonial y protocolo no implica lujo, implica un orden y un respeto por determinadas reglas. Y da la sensación que fue la explicación que dieron de por qué no se transmitió la jura de ministros, porque el lugar era ostentoso. El Salón Blanco es histórico y está hecho desde hace siglos.
Claro.
Y porque, bueno, esta cosa de que el mensaje del presidente fue muy duro y que en una jura de ministros había familias, aplaudían, estaban contentos porque asumían familiares o amigos. Me da la sensación que ahí hay como un choque, porque hubiese sido lujoso si el presidente se compraba un Rolls Royce con sus iniciales para asumir la, para ir a la asunción presidencial, pero el Salón Blanco es el Salón Blanco, no lo podés evitar. Digo, ¿existe esto de confundir lo ostentoso con lo prolijamente bien hecho? Porque vos acabas de decir algo que es fundamental, un traje de sastrería no tiene por qué ser ostentoso ni lujoso.
Al contrario, la sastrería se crea en Inglaterra y no hay nada más austero, digamos, que la realeza inglesa. Uh-huh. No suelen tener aires de vida ostentosa o pomposa o lujosa en ningún momento. Entonces, no podemos esperar que esto, digamos, sí se puede hacer algo ostentoso con hilos de oro, de platino o nanopartículas de diamante, que hay un montón de cosas en el mundo del lujo, de géneros que son pomposos, pero no es el lo cotidiano y no es lo normal, digamos. Uh-huh. Es salir de la ley. La norma es lo austero, más bien, lo austero, lo bien hecho.
Exacto, iba sí, a decir eso, que el lujo es la calidad. La calidad sí, implica la mano de obra y el material. O sea, eso es el verdadero.
Vos podés hacer un traje totalmente bajo perfil, impecable, y que no sea ostentoso ni lujoso.
No, para nada. Pero si vos te pones una prenda, por ejemplo, una blusa de seda natural, que puede ser una camisa clásica, estás con algo de alta calidad y no es ostentoso. Es el lujo de la calidad. Vale decir.
Sí, la calidad son la calidad de las fibras,
claro,
la calidad del tejido, sí, y después la calidad de cómo está hecha esa prenda, la calidad de la hechura, digamos.
Yo creo
prenda,
que ese es el verdadero lujo.
Ahí está, en eso. Fibra natural,
claro,
un buen tejido, uh-huh, porque las dos cosas son, se complementan,
sí,
y no hace, y tenga brillo o no, porque la seda tiene un poquito más de ostentosidad histórica, ¿no? El camino de la seda, China, viene de lejos, etcétera.
Pero la caída de la seda en determinadas prendas.
Totalmente, y más para la mujer, exacto, que es tu especialidad. En el hombre, la seda se utiliza menos.
Claro.
Ahí también se utiliza menos.
Menem usaba muchos trajes de seda.
Era de, si no recuerdo mal, era de mohair,
sí,
¿no? Que es otra lana un poquitito brillosa y la que acá mal llamada alpaca inglesa, no es alpaca, claro, es mohair, ¿no? Y tiene ese brillito que parece que es seda.
Sí.
Sí, eso es una muy buena lana. Pero igualmente, volviendo, es la fibra, la calidad de la fibra, uh-huh, la calidad del tejido. Ciertamente eso ya arranca en cierto precio, pero son números manejables. Y después, ¿cómo está hecho?
Claro.
Ahí tenemos calidad.
Ahora, una pregunta, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Porque lo hablamos con Gabriel Lash, y Gabriel Lash dijo algo que para mí es muy importante. Que un buen rol de una primera dama o de alguien del gobierno sería promocionar la moda argentina, abrir la moda argentina al mercado internacional. ¿Es necesario? Para mí es fundamental.
Sí, claro. Acá hay mucho talento que está solo acotado al mercado local, uh-huh, lo cual está bien, pero tenemos mucho talento para exportar, pero no tenemos un gremio ni una ayuda estatal. Lo primero que tiene que hacer el presidente y la primera dama es vestir con diseñadores locales, claramente,
sí,
y mostrarse bien ante el mundo y exportar nuestro métier, el de todos,
claro,
acá, ¿no? Ellos y los funcionarios importantes también, obviamente.
Los diplomáticos ni hablar.
Obviamente, claramente.
Sí, sí.
Tanto como de la moda, o los orfebres, o los ebanistas, o todo.
Toda la artesanía que tenemos,
toda
a todo
la,
nivel.
Toda la mano de obra cualificada.
Lo que nos
acá
pasó, por lo menos en mi rubro, es que después de la cuarentena, muchos artesanos que no eran argentinos se volvieron a su tierra porque no podían trabajar acá,
claro,
y no podían mandar ayuda familiar porque estuvimos 9 meses o 10 meses
parados,
muertos, parados.
Uh-huh.
Yo estuve 9 meses sin poder abrir el local, encerrado en mi casa. Entonces todo eso, una colección entera, quedó colgada porque no podía ni salir de mi casa.
Si tuvieras 5 minutos con el presidente de la nación, ¿qué le pedirías que haga por la moda argentina?
que la haga trascender y que nos dé ayuda de alguna manera para que podamos tener los insumos que no tenemos y que luchamos por conseguirlos. Hubo un momento que no conseguía cierres porque las cremalleras eran importadas.
Sí, es verdad.
¿Nico? Sí, ciertamente coincido, y yo agregaría también, es una preocupación de todas las empresas, no solo de la moda, que hay que hacer una reforma laboral, porque estamos, cualquier cosa que queramos hacer, estamos en peligro de quiebra.
Claro. Es tremendo, es tremendo.
Tomar un empleado es estar en peligro de quebrar la empresa.
Sí.
Porque, y obviamente que agregaría también cursos de capacitación en costura, en alta costura o lo que fuere, tiene que ser difundido y tiene que haber escuelas y tiene que haber...
Sí, no solamente de diseño.
No, porque necesitan que alguien cosa un ruedo, ¿no?
Mano de obra.
Pero
calificada, por supuesto, calificada, con cierta experiencia, o sea...
Ese es un problema en el país,
sí,
hoy,
muy grande,
que tenemos todas las marcas que hacemos alta costura,
¿no? Me hiciste acordar, porque no es solo alta costura, acá vino la dueña de Gaucho, la moda para trabajo y para el campo, y me decía que ella no tiene costureras, que necesita urgente costureras,
no hay.
Porque no hay, porque si tienen planes no quieren trabajar, porque pierden el plan.
Y tampoco hay sastres para confección, vale decir, una boutique
necesita... Vos tenés ese problema, porque siempre que voy a verte me decís, ¿conocés alguna modista que haga un buen saco? Porque claro, se te están yendo
los... Sí, es verdad, es verdad. Decir que pasó después de la cuarentena, de que en mi caso mermó mucho la venta de la sastrería, porque todas las juezas, abogadas, escribanas, empresarias, que tenían que estar de alguna manera formal en su trabajo, empezaron a trabajar en su casa.
Claro.
Se quedaban en pijama o en jogging o nada. Y después la cosa de la calle, que ves a la gente, zapatillas, calzas y camperas infladas. No hay más abrigos de lana, salvo excepciones. Vale decir, en invierno.
Sí, absolutamente. Bueno, nos quedan dos minutitos. Una reflexión sobre los Martín Fierro de la moda, Nico.
Buena pregunta. No me enteré mucho del tema.
Qué bueno. Qué bueno.
No sé bien qué decirte. Lo que sí, leí a Gabriel Lash, que estaba indignado con varios puntos que me parecieron muy inteligentes. Sí. Una es que no esté, que en la moda argentina o en el Martín Fierro de la moda no figuraba la moda masculina.
No.
Tremendo. Ese es, bueno, nada. Después un montón de diseñadores del interior que nadie les avisó nada. No. También me pareció genial, así que yo le agradecí su postura desde su lugar, porque está súper en la cumbre, y que se fije por los demás, es un gesto de generosidad.
Absoluta.
Sí, tremendo.
Muy lindo lo que hizo. Fabián, contame vos, ¿qué sentiste con el tema de los...
Yo sentí que estaban un poco equivocadas algunas ternas, ¿no? Hacer competir o a la trayectoria no tiene competencia. La trayectoria es una y es un premio institucional.
Sí.
Como la trayectoria no se discute, ¿no?
Totalmente.
Por eso es trayectoria.
Absolutamente. Y hay algo que a mí me llamó la atención, porque los vestidos se pasan en los desfiles sin accesorios y sin zapatos. No existía.
No me di cuenta, ¿no?
Sí, no había.
Gabriel,
no,
y Gabriel, no había. Vos sabés que Gabriel me dijo, sí, porque aparte no solo zapatos, accesorios, Laura Nottinger, que es la única sombrerera argentina que tenemos artesana, que ha dado su arte en Londres a la realeza, ni la nombraron.
No,
digo,
lógico.
Me parece que algo no estaría funcionando del todo.
Y sí, los panelistas tampoco. Los panelistas competir con... Tampoco tienen un estilo propio, porque es la ropa que pueden conseguir prestada para estar sentados en una silla. No lo desmerezco. Merecen tener ese trabajo y merecen tener la ropa para cambiarse todos los días. Pero no es una terna para buscar estilo. Claro. El panelista quizás tenga su propio estilo, pero no puede poner de manifiesto con lo que le trae la vestuarista para que se ponga.
Absolutamente. Totalmente. Bueno, se nos terminó el programa, chicos. No lo puedo creer.
Muchas gracias.
Queda pendiente un segundo programa para el 2024, porque hay que seguir hablando de esto y de las cosas lindas que hacen y cómo psicológicamente un buen vestido influye en el ánimo de una persona. Eso es muy importante, que lo tocaremos en otro programa, pero cuando una mujer se ve bien vestida, un hombre se ve bien, la autoestima se eleva, y eso es gracias a ustedes. Así que muchas gracias por venir. Les deseo
gracias
muy
por la
feliz
invitación.
una muy feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo, y no bajen los brazos. Vamos a llegar al presidente de la nación y a poner la moda donde se merece. Nos vemos la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias a vos por ocuparte de la moda.
Gracias.
Chau, chau. Nos vemos. Chau.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Do you remember?